Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya son 5:04 p.m. y estamos completamente en vivo dando el puntapié inicial a Enfoque Público, este programa en la Radio Agricultura, que queremos darle una segunda mirada a los temas que más que le importan a los chilenos, lo que está pasando, una segunda mirada a la coyuntura, a los temas que están teniendo lugar en nuestro país. Saludo a todos los que ya van rumbo a la casa, los que ya tienen la suerte de haber llegado. Acompañamos a los que andan en la micro, los que están en YouTube, ahí que le pongan me gusta al video y participen del chat. Y si usted quiere sumarse a la discusión, participe en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Este jueves volvió aquí un amigo a la casa, de cada 2 semanas más o menos nos estamos encontrando, al diputado, presidente de la UDI, totalmente aquí cuerpo presente, don Guillermo Ramírez. Guille, muy bienvenido.
¿Cómo estamos, Julio? Estamos hablando de la mala publicidad que tiene decir en la presentación de este programa el abogado
Julio Isamit. Sí.
Yo me acuerdo cuando en Estados Unidos me preguntaban, cuando vivía allá, que haya estudiado, qué era, y yo decía, soy abogado, pero soy buena persona.
Es bueno eso.
Había que hacer la aclaración.
José Francisco Lago siempre dice, abogado, pero buena gente.
Eso.
Bueno, y lo peor de todo es que cuando uno es abogado, no sé, yo soy abogado y muchos amigos o familiares te empiezan a hacer preguntas. Y digo, chuta, es que yo me dediqué al derecho constitucional, además. Claro, entonces, no es que sé de los partes ni tanto ahí por ahí que se quiere divorciar uno que otro. Entonces,
las posesiones efectivas,
la herencia. Oye, ¿le toca o no le toca?
Sí, tal cual.
Pero bueno, así es la vida. Están pasando muchas cosas, Guille, qué alegría tenerte aquí en el programa, especialmente no solo por tu rol como presidente de la UDI, sino también como parlamentario, ¿cierto? Y están pasando cosas Congreso, y vamos a lo que ha sido, entre comillas, una noticia en la semana, que es el nuevo Ministerio de Seguridad, que ha generado polémica desde la sola creación de un ministerio, ninguna eliminación de otro ministerio en compensación o equivalente. Chile ya tiene 25 ministerios, y una segunda parte, si este va a ser una herramienta efectiva para combatir el crimen. Guille Ramírez.
A ver, bueno, partir diciendo que yo voté a favor de la creación del Ministerio de Seguridad. Hubo parlamentarios de mi bancada y también de otras bancadas de derecha que votaron en contra, aunque la mayoría votó a favor. Y se generó efectivamente una polémica, como poniendo en entredicho o contraviniendo o poniendo contra el argumento de votar a favor el tema de agrandar el Estado y de generar más ministerios.
Claro.
Evidentemente que a todos los que pensamos con las ideas más liberales y tenemos ideas de derecha y principios de derecha, nos gusta un Estado más chico. A mí me gustaría un Estado mucho más chico. El tema es si eso significa que todo se debe recortar. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿estarías dispuesto a recortar el número de carabineros? Que es una forma de achicar el Estado. Yo te digo, por ningún motivo.
Claro.
De hecho, ahí yo estaría a favor de aumentar el número de carabineros.
Y aumentarle el sueldo, claro. Y su mejora laborales.
Pero si tú me dices, ¿estarías dispuesto a fusionar el Ministerio del Interior, SECPRES y CGO en un ministerio y echarte al tiro esos dos? Obvio que sí.
Claro.
Si tú me preguntas, ¿estarías dispuesto a echarte el Ministerio de Desarrollo Social? Yo te diría, ¿sabes que no? Porque el Ministerio de Desarrollo Social es el que hace las transferencias, y las transferencias a la gente que más lo necesita, ellas gastan la plata como quieren, es libre, el Estado no les impone nada. Pero si yo pudiera achicar el Ministerio de Educación, pasando el colegio a los profesores, y achicar el Ministerio de Educación al 10% de lo que hoy día, yo lo hago feliz.
Claro.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en cuál de estas dos listas está el Ministerio de Seguridad? Y yo creo que el Ministerio de Seguridad está en la lista de aquellos ministerios que sí son necesarios. Y acá uno puede tener algunas pistas. Por ejemplo, Javier Milei. Javier Milei es el rey de echarse ministerios. Pues se echó la mitad de los ministerios en Argentina.
Sí.
El Ministerio de Seguridad no solamente no lo suprimió, sino que además aumentó su tamaño. Creó divisiones nuevas al interior del ministerio, como por ejemplo la división antimafia. Y por lo tanto ahí uno empieza a darse cuenta de que, está bien, nosotros, tú, yo, probablemente mucha gente que nos oye dice, oye, yo quiero un Estado más chico, quiero menos funcionarios públicos, yo comparto esa idea, creo que es importante defenderla, y si somos gobierno, aplicarla, tal como lo hizo Milei. Pero creo que un Ministerio de Seguridad se justifica plenamente. Sobre la eficacia, hay una idea de derecha que a uno se le olvida que es bien de derecha, que es lo que los gringos llaman accountability. Nosotros lo traducimos como rendición de cuentas, pero es más que eso. Accountability significa como hacer responsable a alguien. ¿Quién es el responsable? ¿A quién le vamos a cortar la cabeza si esta cuestión no funciona? La cabeza. ¿Quién es la cabeza? A la izquierda no es tan como de este principio de la cabeza. Pues a ellos les gustan las asambleas, hablar en nombre del pueblo.
Michelle el colectivo, el ente, pero nunca sí, nombre y apellido.
Claro, Michelle Bachelet hacía comisiones para cualquier cosa. Nosotros en la derecha creemos, no. Acá tiene que haber una persona responsable y tiene que haber una persona responsable para yo poder cambiarlo, cortarle la cabeza, hacerlo responsable en cosas que las cosas fallen. En materia de seguridad, uno dice, ¿quién es responsable de la seguridad en Chile hoy día? La ministra del Interior. ¿Sí? ¿En serio? Porque la ministra del Interior tiene muchas otras funciones.
Claro.
Y en regiones.
El gabinete, coordina a los
sí, y en regiones. ¿Ya quiere ser responsable del aumento de los delitos en Chillán? ¿El alcalde de Chillán? ¿El gobernador del Ñuble?
El delegado presidencial.
El delegado presidencial, que es como la Carolina Toá, digamos, del Ñuble. ¿Quién? Entonces, cuando no hay claridad respecto de quién es el responsable, entonces nadie es responsable.
Sí. Ahora, yo te escucho, Guillermo Ramírez, y en el titular me parece bien, ¿cierto? Pero, ¿qué cosas veo yo como deficiencia, o sea, en la materia de un nuevo Ministerio de Seguridad? Es que, o del concreto, cómo se aplicó la ley, es que se decide traspasar funciones al Ministerio del Interior. O sea, aquí no solo se creó el Ministerio de Seguridad, sino que se le dan nuevas atribuciones al Ministerio del Interior. A mí me tocó trabajar en la SECPRES. O sea, la SECPRES es la Secretaría General de la Presidencia, que entre sus múltiples funciones coordina los ministerios, cumple el programa de gobierno o vela por el cumplimiento del programa de gobierno, se relaciona con el Congreso y tiene la edición jurídica. Parte importante de eso se traspasó Interior. O sea, la coordinación interministerial, el cumplimiento del plan de gobierno, se traspasó al Ministerio del Interior. Y por tanto, la SECPRES quedó ultra debilitada y la principal función que queda ahí es la división jurídica, que podría asumir la
presidencia. Y la relación con el Congreso.
Y una parte de la relación con el Congreso, porque hoy día el Mercurio informa que dice que parte de las funciones que es conducir las relaciones con el Congreso Nacional, que no corresponden a otros ministerios, se pasa al Interior también. O sea, te quedó una SECPRES muy debilitada. O sea, tú lo dijiste antes, dijiste, oye, debería tener un ministerio político, que sea Interior, que tenga la parte de la SECPRES, y la CGGOP debería ser un vocero con rango de ministro, quizás, pero no con un ministerio.
Mira, yo te voy a decir por qué para mí eso no fue un problema cuando lo vimos en el Congreso. Porque mientras más, como yo creo que debe haber un solo ministerio político, es decir, la vocería, la SECPRES, Interior, tienen que estar todo en un solo ministerio, que sumo que será el Ministerio del Interior.
Sí, claro.
Debilitar la SECPRES, al final, ayuda a que el día de mañana sea más fácil suprimirlo. Que es el objetivo que yo tengo respecto de los ministerios políticos. Hay otros ministerios que tienen que desaparecer, en mi opinión. Cultura tiene que estar dentro de educación. Claro. Deporte tiene que estar dentro de educación. Bienes nacionales tiene que estar dentro de vivienda. Entonces, al final, hoy día quieren crear el Ministerio de Adulto Mayor. Yo digo que no. No porque no sean importantes los adultos mayores o el deporte o la cultura, sino porque no todos los temas importantes tienen que tener un ministerio.
Claro.
Ahora, en el caso particular de seguridad, sí es importante tener una persona responsable que se dedique a esto, que responda sobre esto y al que puedas hacer responsable y cortarle la cabeza en caso de que las cosas no anden bien. Porque hoy día tú dices, oye, hay mucha inseguridad en Chile. Señores del gobierno, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, ya, contesta tú, porque tú tienes la ministra del Interior. Ella como está a cargo de mil cosas distintas, puede hablar de la pobreza, de la desigualdad. Al ministro de Seguridad mañana le van a preguntar, oiga, hay problemas de seguridad, responda, ¿qué va a hacer? Él no puede hablar de pobreza ni desigualdad, esos son temas de otros ministerios. Él tiene que contestar sobre qué va a hacer para acabar con la delincuencia. Y a mí eso me parece muy positivo, y me parece muy positivo desde nuestras ideas, porque a la izquierda además no le gusta la mano dura.
Sí, hay varios elementos. Naturalmente, tener una cabeza es tener un responsable. Y eso para la accountability, para la rendición de cuentas y para luchar efectivamente contra el crimen, eso es muy valioso. Hay una segunda cosa que no lo va a resolver ningún ministerio, Guille, que es que si no se está dispuesto a cumplir la ley, tú puedes creer 500 ministerios, pero es una cuestión de actitud, ¿cierto? Y lo tercero es que uno debiera ver todo el cambio de atribuciones, porque yo lo que entiendo es que hay varias instituciones que siguen vinculadas a Interior y no al Ministerio de Seguridad, por ejemplo, la ANI. O sea, la Agencia Nacional de Inteligencia va a seguir vinculada al Ministerio del Interior y no a Seguridad, y me da la impresión que muchas veces el Estado puede tener compartimentos estancos. O sea, el Ministro de Seguridad va a pedir un dato a la ANI, la ANI le va a pedir permiso a la Ministra del Interior si es que le puede traspasar la información o no. Y no sé si eso habrá estado en la idea matriz, pero la idea...
No, yo habría sido partidario de concentrarlo todo,
claro,
en un solo lugar.
Todo allá.
Que fue la pelea que dimos respecto de quién manejaba las policías en regiones. Porque la izquierda, o parte importante de la izquierda, quería que lo manejara el representante del Ministerio de Seguridad en conjunto con el delegado presidencial. Ya. Entonces ya cuando las cosas empiezan a ser en conjunto, ya uno dice, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día tenemos, insisto, ¿a quién hacemos responsable de los problemas de seguridad? Son demasiados actores. Entonces nosotros, finalmente, lo que logramos aprobar al final en la comisión mixta, el último acuerdo al que pudimos llegar fue, no. Acá el manejo de las policías a nivel regional es solo del representante del Ministerio de Seguridad. El delegado puede solicitarle a este encargado que saque a los policías a la calle, pero no lo puede ordenar él. Claro. De tal manera de que hay una persona responsable. Y de ese modo yo creo que pueden mejorar un poco las cosas. Yo insisto, es muy de nuestras ideas esto de la rendición de cuentas y de tener una cabeza que se haga responsable. El asambleísmo y todas estas comisiones y todas estas cosas son más que nadie fue y nadie es responsable y todo es colectivo. Es mucho más de la izquierda.
Sí, yo creo que la tristeza o la espina que queda clavada es que, siendo este quizás un ministerio que podría justificarse, en la pasada no se eliminó ninguno.
Claro.
Y al final el neto te quedó un
25.
Ministerio más. Claro.
No, deberían haber 10. Y bueno, nosotros tenemos que intentar llegar al gobierno con mayoría parlamentaria para poder hacer esa reducción de ministerio, en fin.
Ahora, una cosa, tú elegiste los ministerios. El Ministerio de la Mujer, el 40% del presupuesto del ministerio es gasto administrativo. O sea, si tú ves los ministerios sectoriales, gran parte de su presupuesto son gastos administrativos.
Son
para poner funcionarios, secretaria, auto, chofer, jefe de gabinete, jefe de comunicaciones. El Seremi tiene auto, tiene chofer, tiene jefe de comunicación. Entonces, al final, hay una plata del gasto público que termina en gasto administrativo, en sueldo, en cosas menos ejecutivas. Y, naturalmente, al final, lo que, insisto, el Ministerio de Seguridad puede ser una buena idea, pero uno queda con esta espinita en el corazón,
sí,
que el neto sigue siendo... Un ministerio más.
Bueno, tenemos el desafío de reducir después el número de ministerios cuando seamos gobierno. Es evidente que la izquierda, que utiliza el gobierno como botín, hemos visto la cantidad de gente que han contratado, que es un escándalo,
sí.
No iban a ser ellos los que iban a reducir el ministerio.
No,
eso lo tenemos que hacer nosotros.
Claro, no le pidamos pera al olmo tampoco.
Exactamente.
Aquí hay que impulsar esta iniciativa y hay que hacerla de manera temprana. Esta idea es que...
Como Milei, decís tú.
Como Milei, si Milei, porque ha llamado la atención, es porque ha cumplido lo que prometió.
Así es.
Y nosotros hemos tenido en todos nuestros programas de gobierno fusionar y cambiar ministerio, y al final, a la hora los que hubo muy difícil. Y por eso hay que hacerla el año uno, que es cumplir las promesas y no ya... en esos proyectos de ley que se envían, no sé, por marzo, el mismo mes que te estáis yendo, es como la reforma constitucional de Bachelet, como le mando una constitución un mes antes de irme. Bueno, naturalmente todos entendimos que eso no era algo serio. Hay otros proyectos de ley que están como en curso. Se ha discutido mucho, Guille, a propósito de una posible como reforma previsional. O sea, como ¿qué espacio ves tú eso? Hay gente que te dice, mira, entre gallo y medianoche, en el verano, mientras toda la gente de vacaciones, va a salir una reforma previsional, y naturalmente hay preocupación de la ciudadanía que contundentemente ha dicho que los 6 puntos extra de cotización vayan a fondos de pensiones privados, capitalización individual, y no a los fondos del Estado, por más que le pongan solidaridad, generosidad, amor y bien común.
Mira, la verdad es que nosotros hemos sido muy claros, lo hemos dicho en público y también lo hemos dicho en privado, que nosotros creemos que tiene que haber una reforma de pensiones, hay espacio para mejorar, hay que cotizar más, hay que ahorrar más, hay que tener un mecanismo para que no haya lagunas previsionales, hay que liberar en el sistema el régimen de inversión, hay que hacer un montón de cosas. Pero las cotizaciones de los trabajadores tienen que ser de los trabajadores, y su ahorro es su ahorro. Y le hemos dicho al gobierno que... no vamos a poder llegar a un acuerdo si ellos insisten en introducirle reparto al sistema. Claro. El reparto es un cáncer.
Así es.
Y ese cáncer se expande y termina matando el sistema porque lo hace insostenible en el tiempo. Es ridículo pensar que los beneficios que el gobierno pretende entregar con los puntos de reparto se puedan mantener en el tiempo, cuando el día de mañana van a ser muchos más los jubilados, muchos menos los que trabajan, sí, y los que cotizan. Entonces, al final te metes en una lógica que solamente lleva a la deuda extrema, que lleva a más reparto, que lleva finalmente a un sistema que es insostenible en el tiempo. Nosotros con el gobierno hemos sido extremadamente diligentes y bien intencionados en la discusión. Yeah. Fíjate que el gobierno nos dice, mire, nosotros queremos aumentar la PGU y hacerla universal. Nosotros somos más de la idea de focalizar los recursos y entendemos que en Chile hoy día no hay plata, pero también entendemos que esta fue una promesa del gobierno y que la gente votó por este gobierno en parte por esa promesa y le dice, ya, ok, hagámoslo. Dice, ya, queremos cambiar la forma en cómo se cobran las comisiones a los chilenos. Que pasar de flujo a stock. Ya, los expertos lo recomiendan, la transición es diabólica, pero veamos cómo se hace. Ok, démosle. Queremos liberar el régimen de inversión. Eso es música para nuestro oído, así que lo aceptamos al tiro. Queremos cambiar los multifondos por fondos generacionales. Vale, hay buenas razones para mantenerlo, también para cambiarlo, pero si para usted es importante, vamos, y también nosotros dijimos, démosle. Tenemos que analizar el tema de las comisiones fantasma, lo analizamos en serio, y pudimos separar la paja del trigo. Hay comisiones que se justifican, y hay comisiones que no se justifican y que son un abuso. Ok, sí, claro. Avanzamos en eso. Y pusimos nosotros más temas en la mesa. Oiga, ¿por qué no activamos el seguro de cesantía para que también el seguro de cesantía no solamente te pague tu sueldo cuando estás cesante, sino que te pague tus cotizaciones para que no haya lagunas? Claro. Excelente. Y vamos creando incentivos y ya. Entonces uno dice, llegamos a acuerdo en 10 puntos, 12 puntos, 15 puntos, pero siempre terminamos en el mismo nudo y siempre terminamos en el mismo callejón sin salida. ¿Qué hacemos con los puntos adicionales de cotización? El gobierno quería introducir reparto y nosotros no queremos introducir reparto. El único reparto que nosotros estuvimos dispuestos a introducir y que lo votamos a favor, de hecho, en la Cámara de Diputados, es aquella parte de la cotización adicional que va para igualar las pensiones entre hombres y mujeres. Porque si hay un hombre y una mujer que salen juntos de la universidad, entran a trabajar a la misma oficina, ganan la misma plata, ahorran la misma cantidad de plata y se jubilan el mismo día con los mismos ahorros, ese día la mujer le dicen su pensión es A y al hombre le dicen su pensión es A más 5 y tienen pensiones distintas, y eso es injusto.
Bueno, entonces, porque tienen expectativas de vida distintas.
Claro, pero las expectativas de vida no son matemáticas. Capaz que el hombre viva más que ella.
Sí, pero son entonces, estadísticas.
Entonces, claro, son estadísticas, exactamente. Entonces, eso nos parece injusto, y por eso nosotros dijimos ya, estamos dispuestos a que una parte de la cotización adicional vaya a igualar las pensiones de hombres y mujeres que trabajaron igual, se esforzaron igual, tienen el mismo mérito, ahorraron lo mismo, fueron igual de diligentes. Justo parece que tengan la misma pensión. Nos abrimos a hacer reparto en la Cámara, lo votamos a favor, me parece que de toda justicia, y le hemos dicho al gobierno, hasta ahí.
¿Y ese porcentaje cuánto era?
Es alrededor de 0,5%, o sea, 0,5 puntos de la cotización de los 6 puntos. Y hasta ahí. Pero el gobierno quiere introducir un reparto
general,
y eso por supuesto que para nosotros no es aceptable.
Bueno, estamos conversando con Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la UDI. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando de lo que está pasando en el Congreso, de lo que viene con las elecciones presidenciales y la convivencia en las derechas.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información, visita transbank.cl.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos 3 consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCI Seguro, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí siendo casi 5:25 de la tarde. Aquí, Guille, siempre comentamos que como 5 relojes que genera confusión, 5:24, 5:25, 5:23.
Es que en la tele, por ejemplo, estamos con la tele de Canal 24 horas, dice 5:23.
Sí, ¿y ahí arriba?
El de arriba, que es de aquí del estudio, dice 5:25.
El de arriba, vale, está diciendo aquí que el de arriba es el que manda porque estoy confundido, no sé dónde estamos.
Pero de bueno. La tele de la radio de Agricultura dice 5:24.
Sí, no sé, sí, aquí ya es para confundirnos. Estamos conversando con Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la UDI, aquí en Enfoque Público. Usted puede participar de esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Bueno, habíamos estado hablando recién sobre el Ministerio de Seguridad y de lo que esto significa, no solo como una lógica de enfrentar el crimen, sino también la discusión permanente que tenemos que impulsar de tener un buen Estado, ¿cierto? Un Estado al servicio de las personas y no solamente como esos ogros que crecen, sino que también tiene que ser todo lo fuerte que se requiera en las materias donde los chilenos lo necesiten y en la otra materia retrotraerse, ¿cierto? Achicarse o permitir que las personas puedan hacer las cosas por sí mismos. Guille, una cosa que no puedo dejar pasar, mañana terminan su periodo los alcaldes y la derecha...
Seamos optimistas, mañana empiezan su periodo los alcaldes.
Verdad, pongámoslo positivo. Yes. Mañana terminan muchos alcaldes, empieza ese desafío de vida de muchos otros, el sueño cumplido para muchos. Aquí aprovechamos a mandarle un gran saludo a la Carol Baum, que se acaba hace una semanita de despedir aquí de la radio y va a asumir en San Miguel. Y en ese sentido, Guille, la centro derecha recupera municipios, tiene una importante representación en concejales, y la noticia va a ser esa recuperación de comunas, gente que va a iniciar ese rol, pero también que Evelyn Matei abandona la municipalidad de Providencia, le pasa el testigo a Jaime Belolio, que va a asumir en ese rol, que ganó las elecciones de muy buena manera, y también te quiero preguntar, ¿el desafío para los alcaldes que asumen y cuál crees tú que sea el desafío para la Evelyn Matei?
Bueno, los alcaldes que ganaron, yo creo que todos, pero por si hay alguna excepción voy a decir la gran mayoría, pero capaz que sean todos, hicieron campaña con Evelyn Matthei y están muy comprometidos con la candidatura de Evelyn Matthei. Y la verdad es que ellos entienden que lo más importante o el desafío más grande que vamos a tener ahora es llegar a la Moneda con mayoría parlamentaria para poder hacer las transformaciones que Chile necesita. ¿Por qué digo esto? Porque estos alcaldes tienen que estar al servicio de la candidatura, no como una especie de operador político o electoral o territorial, sino que tienen un año para demostrar que nosotros gobernamos mejor que la izquierda. O sea, la mejor forma que tiene un alcalde para ayudar al proyecto común, que es poner a Evelyn Matthei en la Moneda, es teniendo una buena gestión.
Claro.
Es que haya que la comuna sea un poco más segura, que es que esté más bonita, que haga programas que a la gente le hagan sentido, que pongan a los vecinos y sus necesidades en el centro. Si nuestros alcaldes logran en un año que la gente perciba que nuestra capacidad de gestión es superior y que nuestras ideas generan mayor bienestar y progreso, entonces esa es la mejor forma de ayudar a Evelyn Matthei para que llegue al gobierno. Y ese, tú me preguntas, ¿cuál es el desafío entonces de los alcaldes? Subirse rápido a este tren que van dando a toda velocidad, que son sus municipios,
claro,
y empezar a hacer los cambios y dar las señales y las muestras de buena gestión que tienen que dar. Y respecto a Evelyn Matthei, parte una etapa distinta, ya al revés, ya abandona el municipio y probablemente va a empezar a ser ya propiamente una candidata presidencial.
Va a ser libre, va a estar.
Va a ser libre y va a poder hablar de cosas que antes no hablaba, porque en el fondo ya prefería dedicarse a hablar de las cosas más propias de la municipalidad. Bueno, hoy día ella va a tener que dar respuesta a otros problemas que son más de índole nacional.
Claro.
Y por lo tanto, a partir de ahora, la gente o la ciudadanía va a demandar más, ¿cómo decirlo?, más ideas concretas respecto de cómo pensamos solucionar algunos problemas en Chile. Los dos más acuciantes son seguridad y el otro es economía. Así que lo que debiéramos ver de aquí en adelante y el desafío grande es que empecemos a lanzar propuestas que hagan sentido y que nos permitan a todos tener esperanza de que las cosas van a mejorar.
Sí, claro. Bueno, tú lo decías, ¿cierto? Este primer apronte de que la calidad de vida de las personas puede mejorar, de que una buena gestión, de poner la cabeza y el corazón en lo que le importa a los chilenos, bueno, eso se va a ver primero en las municipalidades. Y ahí los alcaldes tienen, los alcaldes de centro derecha, los alcaldes republicanos, los de Chile Vamos, tienen una pega. O sea, tienen una pega que es como demostrar que se puede, demostrar que pueden hacer las cosas distintos y que pueden poner en el foco de atención a las personas y quizás no de nuevo la captura al Estado, porque hablábamos de que la izquierda es re buena para capturar la institución de los ministerios. Bueno, en los municipios pasa algo también,
sí,
es muy parecido, con mucho menos limitaciones que en el mundo público, aguas arriba.
Así es. Ahora, con menos recursos también, pero bueno, ese tema, que es el tema que al final uno puede meterlo todo dentro de una bolsa que se llama modernización del Estado, es un tema también que es urgente, que el presidente Piñera intentó hacer. Era una de las obsesiones del ministro Briones cuando era ministro de Hacienda, y creo que es una obsesión de la cual nos tenemos que contagiar todos en el próximo gobierno, porque la verdad es que nuestro Estado y el estatuto administrativo y la forma en cómo se trabaja es muy arcaico, y eso tiene que mejorar.
No, muy arcaico. Yo siempre digo, cuando
tú y yo los dos trabajamos en un ministerio en sus distintos momentos y sabemos lo insólito que resulta. Imagínate que los alcaldes, bueno, da lo mismo, ¿para qué seguir? Pero los alcaldes no pueden cambiar ciertos cargos que son claves.
Sí, pues.
Y que está bien que no los puedan cambiar a todos, porque justamente lo que queremos es profesionalizar, pero es imposible sacar a la persona de planta aunque lo haga pésimo, aunque reme para el otro lado.
Así es.
Por otro lado, tenemos muchos cargos duplicados. Tenemos muy poca rotación, la antigüedad lo es todo. Mira, vamos a un caso obvio, carabineros. Para tú llegar a general, aquí lo único que importa, la única variable que siempre importa, es el tema de antigüedad. ¿Cómo no vamos a poder introducir en el sistema público el mérito?
Claro.
O sea, si usted salvó a un niño de una persona que lo estaba secuestrando y usted arriesgó su vida, ¿cómo no le vaya a poder poner a esa persona dos puntitos más que permitan, claro, avanzar más en el escalafón y no solo por el tema de antigüedad? O sea, es de toda lógica.
Pero como formato gringo, pues como, oye, salvó no sé quién, bueno, y lo ascendieron.
Exactamente, sí. Pues eso es. Entonces, hay que incorporar el mérito, hay que generar algo de flexibilidad. Yo no estoy diciendo que los funcionarios públicos deban trabajar en toda en situaciones de precariedad, claro, pero por supuesto que hay mucho que avanzar para que sea todo más eficiente y más acorde con las necesidades de países que se mueven rápido y día en pleno siglo XXI.
Sí, pues no, y la verdad es que uno mira el Estado de Chile, y el Estado de Chile es literalmente una institución tan del siglo XIX, parchada en el XX, pero que ya al XXI no pasó por el lado. O sea, no, y no solamente en edificio, en mentalidad, es una mentalidad que está muy arcaica, yo creo que tiene que ser modificada, y que además convive en realidades tan distintas, porque tú puedes encontrar grandes funcionarios públicos que se sacan la mugre trabajando y que en verdad ven aquí su oportunidad de servir al país, y otros que es la lógica del mínimo esfuerzo, de la captura, y lo que tú dijiste antes, que hay que separar la paja del trigo, ¿cierto? Hay personas que son grandes funcionarios públicos, se sacan la mugre trabajando, son verdaderos ejemplos. Yo en el gobierno aprendí de muchas personas que son funcionarios y...
Me tocó funcionar en público de excelencia, gente muy comprometida.
Y hay otro que en el fondo él no se puede. Siempre esto podemos hacer, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Siempre se ha hecho así. Es muy difícil cambiarlo. Y cuando uno empieza ahí a ponerle un poquito más acelerador, demuestra que las cosas se pueden cambiar. No porque uno quiera ser muy gestor, no sé qué, es porque uno quiere que las cosas sean más fáciles para el ciudadano, sean...
Para que las cosas pasen.
Para que las cosas resulten. O sea, que uno, cuando la gente dice, ¿por qué te dedicas a la política? ¿Por qué te gusta esto? Porque quiero que las cosas mejoren, que las cosas pasen, que se hagan transformaciones, y eso requiere gestión, liderazgo, actitud, pero también equipos comprometidos, que remen para adentro.
Vuelve a saltar a la vista lo importante que es una reforma política que permita discutir estos temas en el Congreso en serio y poder sacar reformas que son profundas, sacarlas bien, y no sacar reformas que terminen haciendo daño.
Ay, Guille, ¿cómo veis tú la oportunidad de esta reforma política que se anunció de acuerdo de senadores, de una iniciativa que ha surgido de ellos, que ha sido muy crítica a los partidos más pequeños, o incluso dentro del oficialismo no están muy de acuerdo? Yo creo que la reforma del sistema político es esencial. Hay algunas cosas que faltan, me da la impresión a mí, a veces uno lo quiere todo, pero claro, me hubiese gustado que disminuyera el número de diputados, aun cuando estoy muy dispuesto a que sea en 8 años más, o sea, bajarle el costo a los que hoy día están en la Cámara, porque para ser sincero, ni un diputado que salió con el 2% va a votar para eliminar su cupo.
Lógico.
Pero quizás estaría disponible si es que esto aplica en 8 años más. Me encantaría a mí que fuera hoy día, sí, pero no va a pasar. O sea, prefiero poner la regla que parta en 8 años más y poder hacer un sistema político más racional. ¿Qué opciones ves tú para el avance de esta reforma del sistema político?
Mira, yo creo que nosotros hoy día podemos aspirar a tener reformas políticas, pero muy acotadas. A mí me encantaría hacer 15 cosas. Como por ejemplo, tú pusiste el mejor ejemplo, reducir el número parlamentario.
Sí, claro.
Pero la verdad es que hoy día es posible avanzar en 2 o 3. Y la pregunta del millón es, ¿vamos a avanzar en estas 2 o 3? Que además, avanzando en estas 2 o 3, podemos generar un mejor escenario en el futuro para hablar de las otras 12.
Claro, que son las que queremos.
Entonces, yo digo, sí, hay que avanzar en estas 2 o 3. Entonces, ¿en qué hemos llegado a acuerdo entre la derecha y la izquierda? Hemos dicho, mire, acá vamos a tener un umbral, entonces los partidos chiquititos que sacan un porcentaje muy chiquitito no solamente van a desaparecer, porque hoy día ya desaparecen, sino que además las personas que eligió ese partido no van a poder entrar al Congreso.
Claro.
Con lo cual vas a pasar de 20 partidos a 10, ¿ya? Cosa que ya me parece un valor. Después estamos diciendo, mire, si usted entra al Congreso siendo militante de un partido, voy a poner el ejemplo de la UDI para no hacer polémica con nadie, y usted acto seguido renuncia al partido, eso se entiende que usted está engañando a los ciudadanos, porque usted le dijo a los ciudadanos, yo soy candidato de la UDI, yo pienso como la UDI, a mí me gusta la UDI, y la gente votó por usted en parte por eso. Si usted renuncia a la UDI, usted pierde el escaño. Entonces, si algo que a usted no le gusta la UDI, discútalo adentro, trate de convencer, genere los cambios, pero usted no puede engañar a la gente diciendo, ah, ahora que me eligieron, me voy. Que eso es un problema, porque al final cada parlamentario independiente es como una especie de partido en sí mismo, y hace que todo se vuelva complejo en el Congreso a la hora de tratar de llegar a acuerdo. Entonces, nosotros estamos todos de acuerdo que estas dos cosas, que son muy chiquititas, en el fondo se pueden hacer. Yo cuando he conversado, voy a decir el nombre y apellido, yo cuando he conversado con Paulina Bogdanovic, presidenta del Partido Socialista.
Así, senadora.
Senadora. Ella me dice, Guille, a mí me gustaría meter la paridad dentro de las reformas políticas. Yo le digo, pobre Ignacio, si tú metes la paridad, nosotros nos vamos a bajar del acuerdo y no va a haber ni una reforma política, ni siquiera aquellas en las que estamos de acuerdo. Y luego yo le digo, Paulina, aprovechando la conversación, a mí me gustaría meter reducción del número de parlamentarios.
Claro.
Y a mí dice, si tú metes reducción de partido, nosotros nos vamos a bajar del acuerdo y no se va a aprobar nada. Entonces, hemos llegado al acuerdo de que estas cosas básicas, hay un par de cosas más, no es solamente lo que dije, pero para creo que esas son las dos más importantes, el umbral y el tema de la disciplina. Llegamos a un acuerdo de las cosas mínimas, básicas, y dijimos, ya, saquemos esto, y con esto vamos a ser más viable que los gobiernos puedan en el fondo sacar proyectos de ley, que el Congreso pueda dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía. Sí. Si hoy día tenemos un 1% de aprobación porque simplemente no resolvemos los problemas y estamos, se supone, para legislar bien y no lo hacemos.
Y pueden seguir bajando.
Bueno, o sea, sí, podemos llegar a menos 4. Bueno, pero como sea, al final, ¿sabes lo que pasa, Julio? Meterle más elementos al acuerdo es una forma de oponerse al acuerdo.
Así es, claro.
Entonces yo lo que estoy viendo es que partidos chiquititos dicen, no, o sea, a mí me encanta esto,
pero
quiero meter esto y esto otro y esto de más allá. Puras cosas populares, por supuesto que no van a proponer nada que sea impopular, y entonces con eso van derribando en el fondo la posibilidad de llegar a un acuerdo, y finalmente esto va a quedar en nada. Entonces, ya, al final, el llamado que uno le hace a las personas que de cualquier sector político que entienden que es importante empezar estas reformas políticas, al menos después en el futuro podríamos hacer otra, aprobar este acuerdo y solamente proponer cosas a las que podríamos estar todos de acuerdo, cosas que no hayamos explorado, pero no proponer intencionalmente cosas que sabemos que hacen que el adversario se baje.
Claro, me pasa que yo veo el acuerdo y me pasa lo mismo. O sea, uno en el tema de ideal, yo soy mucho más maximalista, ¿cierto? Me gustaría esto y esto otro. Pero también uno tiene que entender de que esto es lo posible. Y lo único relevante al evaluar estos acuerdos es que si está bien orientado. O sea, si yo viera que esto es un acuerdo que está mal orientado,
claro,
habría que oponerse. Pero esto es un acuerdo que en dos o tres cosas uno encuentra razonables. Y sobre todo lo más importante es olfateando. ¿Para dónde va? Bueno, va hacia a dotar a nuestro sistema político de mayor razonabilidad, de mayor racionalidad y de mayor estabilidad. Sí, entonces estoy de acuerdo.
Claro.
Ahora, me encantaría que hubiera 10 elementos más, por supuesto, pero okay, no es el momento.
Así es. Yo a la reducción de parlamentarios le agregaría una serie de cosas sobre los independientes. En fin, hay un montón de cosas como de disciplina, de bancada que tú puedes hacer al interior del Congreso.
No, hoy día la coca en pelota. O sea, salir con un diputado de un partido, te enojáis, te va
y
armaste un comité con otros.
Y cada uno hace lo que quiere. Bueno, en fin.
Además, pero hay un montón de comités que no los une nada más que el ser independiente o exiliados. O sea, el fondo es, no hay una unidad de ideas.
Exacto, y puede empezar completamente distinto, con lo cual, bueno, nosotros, yo que soy parlamentario, he visto cómo distintos gobiernos de distinto color político sufren con esta fragmentación que al final lo que hace es paralizarlo todo. Claro. Y no se puede avanzar en absolutamente nada. Y eso, por supuesto, que para un país que avanza y en una época siglo XXI en que las cosas pasan rápido, si el Congreso no está a la altura, nos vamos quedando atrás, vamos perdiendo competitividad, vamos quedando en la prehistoria. Chile se vuelve un país que no se une a los países de la OECD, las cosas que van haciendo, y nos quedamos atrás. Entonces es importante, creo yo, aprobar lo que hay hoy día para y yo insisto, esto va a reducirlos para los partidos de 20 a 10. Y con 10, el día de mañana es otro mundo y podemos avanzar en más reformas políticas también.
Así es, son las 5:40 de la tarde, va una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Hola amigo, ya estamos de vuelta aquí, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde. Volvemos a Enfoque Público a conversar con Guillermo Ramírez, el diputado y presidente de la UDI, sobre lo que está pasando en Chile, en el Congreso. Tanta reforma ya que hay un intenso año legislativo en el último mes. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y Enfoque Público llega a ustedes gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Guille, hemos hablado harto del Ministerio de Seguridad. No estamos aquí enterando toda la agenda legislativa. Vamos a meternos comisión por comisión.
Hablamos del Ministerio de Seguridad, hablamos de pensión, hablamos de reformas políticas.
Sí, ¿queda algo más al Congreso? Ya
ya nos vamos, muchachos.
Bueno, ya te ha empezado a pasar que la gente dice, veámoslo después de Navidad. Aquí ya nos hemos reído harto de que hay. Sí. Todavía estamos respondiendo los emails después del 18. Esa es la verdad.
Es un clásico.
Guille, ¿tú cómo ves a la UDI tuvo un resultado? No quiero ser cuestionador, pero un muy buen resultado, y quizá había una expectativa de que no le fuera tan bien, ¿cierto? Porque se esperaba un auge de republicanos, y en general siempre llegan votos nuevos, pero el votante republicano quizá había sido más tradicionalmente un votante UDI. Ustedes tuvieron un muy buen resultado en la elección regional, municipal, y eso siempre es una buena noticia. Recuperaron municipalidades, concejales, escores. Pero terminó la elección municipal regional y inmediatamente nos empezamos a concentrar en la elección presidencial y parlamentaria, que es tan relevante. O sea, ganar el gobierno, tener un buen congreso es muy, muy importante para el país. Yo quiero aquí hacer un pequeño statement, pero yo he estado en varias conversaciones, comida o lo que sea, que alguien siempre pregunta, ¿y valdrá la pena ser gobierno? O sea, ¿valdrá la pena ser gobierno? Mira, si es mucho mejor ser oposición, ¿valdrá la pena ser gobierno? Es tan difícil, se pasa tan mal. Y yo como que siempre digo, hay que tratar de huir de esa frivolidad a la mayor rapidez posible, por dos razones. Primero, yo te aseguro, Guille, que jamás uno escucharía a alguien de izquierda cuestionarse si es que vale la pena ser gobierno.
Exactamente.
¿Tú te imaginas decir una reunión del Frente Amplio diciendo, oye, ¿valdrá la pena tener el gobierno? ¿Queremos gobernar? Y la respuesta es sí, 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 sí. Y en la derecha tiene que ser con esa misma respuesta, por supuesto, que vale la pena ser gobierno. Y lo segundo es el para qué. Es para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas veces gente que tiene la vida resuelta te dice, oye, ¿valdrá la pena hacer gobierno? Quizás para ti no, pero para muchos chilenos que están en la lista de espera, que no tienen educación de calidad, un gobierno puede hacer la diferencia. O el gallo que está buscando pega, bueno, un gobierno que acepte los proyectos de inversión, que apruebe proyectos de inversión y que genera las oportunidades para que haya pega, chuta, le marca la diferencia. Entonces, en ese sentido, ese mandato de ser gobierno, no por el poder, sino por poder hacer algo positivo y valioso para la sociedad. ¿Cómo lo asumen ustedes y cuál es la pega que quieren hacer de aquí a la elección del próximo año?
Bueno, nosotros queremos llegar a la moneda, lo dije en el primer bloque, porque queremos hacer las transformaciones que Chile necesita. La derecha, como yo la pienso, es una fuerza transformadora. Mm. Yo no creo en esa derecha con vocación de dique,
claro,
que vamos a impedir que pasen las cosas, vamos, que todo se quede tal cual, aquí no pueden haber cambios. Oye, si cuando uno piensa en la historia de Chile, la mayor transformación social, la mayor reducción de la pobreza, la mayor fortaleza institucional se dio cuando hubo una revolución con nuestras ideas en este país. Y yo miro en el fondo lo que era Chile hace 40 o 50 años y veo lo que hoy día uno dice, lo que se avanzó en los 30 famosos años, se avanzó con nuestras ideas, con nuestra vocación transformadora, no con nuestra vocación de dique. Tengo la impresión de que la gente que pregunta, hoy, ¿valdrá la pena ser gobierno? Es gente que tiene más vocación de dique. Esa pregunta jamás surgiría a la cabeza de alguien que quiere transformar el país.
Claro, gente que le importa hoy, ojalá obtener el quórum para votar que no.
Exactamente.
Ni siquiera el 50%, el tercio.
Exactamente.
O los dos tercios.
Entonces, la verdad es que si nosotros queremos cambiar las cosas, necesitamos llegar al gobierno, y para que el gobierno sea eficaz necesitamos mayoría parlamentaria. Porque si llegamos al gobierno sin mayoría parlamentaria, claro, el gobierno puede hacer un montón de cosas para incentivar la inversión extranjera y puede hacer un montón de cosas para darle más certeza a los inversionistas, lo cual genera más pega, aumenta un poco los salarios, pero sin mayoría no vamos a poder bajar impuestos.
Claro.
Y para poder dar un salto hacia adelante tenemos que bajar impuestos. Un gobierno nuestro sin mayoría parlamentaria, claro, yo, mi candidata Evelyn Matthei, yo la veo a ella decidida, pero así es una cosa brutal, decidida a acabar con los delincuentes, con el crimen organizado y con el narcotráfico. La veo pintada de guerra, ruda, va a ser muy ruda desde el día uno. Pero probablemente en algunos delitos nuevos o en algunas sustancias nuevas como el fentanilo que están entrando y que hacen un daño brutal, quizás no va a poder subir las penas,
claro,
porque necesita para eso mayoría en el Congreso. Entonces, claro.
Oye, o quizás la ley de presupuesto, cuando le quiera aumentar los fondos carabineros, la izquierda va a volver a dejarlo en cero pesos, como lo hizo
cuando Piñera era presidente y el presidente Boric era diputado. Efectivamente. Entonces, ¿se pueden hacer cosas sin mayoría parlamentaria? Por supuesto que sí. ¿Va a estar mejor el país si gobernamos nosotros sin mayoría parlamentaria? Por supuesto que sí. Pero si además logramos tener mayoría parlamentaria, Julio, vuelve a la cancha la derecha transformadora. Y ahí podemos hacer una revolución en educación. Podemos hacer una revolución en salud. Podemos hacer las reformas políticas para darle más estabilidad al país y un Congreso más eficaz. Podemos generar las condiciones para que aquí esta cuestión se llene de inversionistas y haya pega para todo el mundo y los salarios suban con fuerza. Entonces, yo creo que el desafío gigante es lograr esa mayoría parlamentaria. Y juntándolo con tu pregunta, y con esto cierro, tú decías, a la UDI le fue bien. Yo voy a decir una cosa que no todo el mundo sabe. Las derechas juntas nunca habíamos tenido mayoría de concejales, nunca, y esta vez lo tuvimos.
Así es.
Nunca habíamos tenido mayoría de CORES y ahora lo tuvimos. ¿Está el escenario para tener algo que nunca hemos tenido, que es mayoría parlamentaria? Yo creo que sí, pues si no es ahora, ¿cuándo?
Bueno, a mí me gustan mucho las comparaciones, porque de repente dicen, oye, ¿cuál es la idea de tener un gobierno, de hacer estos cambios o estas transformaciones? Vamos a ejemplos concretos. O sea, yo siempre doy el ejemplo de los hospitales. Mi amigo el doctor Jorge Acosta nos contaba que en Piñera 1 se dejaron 4 hospitales concesionados construyéndose, en vía de construcción, para que a lo largo de algunos años esos hospitales entraran en funcionamiento. La primera medida de Michelle Bachelet cuando entró al gobierno fue suspender la construcción de hospitales concesionados concesionados porque no quería
que fuera concesionado.
Que fuera concesionado. Y concesionado significa que lo construyan privados. No iban a ser clínicas, no iban a ser administrados por privados. Era simplemente que la construcción del edificio no lo hiciera una empresa privada. Ese nivel de ideologismo, de frivolidad a esta altura de la vida. Bueno, el único hospital que no pudo echar abajo, porque ya estaba un poquito más avanzado, fue el Félix Bulnes. El único hospital que se ha inaugurado en Chile completamente nuevo es el Félix Bulnes. Entonces, al final, da lo mismo que un gobierno. No,
pues, y la pregunta es, ¿y las listas de espera tienen algo que ver con la cantidad de hospitales?
Claro.
Obvio que sí.
Entonces, todo el mundo
habría que pasarle la cuenta a la expresidenta Bachelet.
Pero obvio, aquí vivimos una pandemia. Dispusimos a autoridades sanitarias entre Mañalich, Pare, la Paula Daza, Arturo Zúñiga, y todo el equipo de salud sacó la mugre trabajando para enfrentar una pandemia, para que a nadie le faltara un ventilador. Tuvimos 2 años con alerta sanitaria, unimos el sistema público y privado, se hizo la gestión para que aquí en este país, y fue uno de los países que porcentualmente tuvo menos muerte,
más exitoso en el enfrentamiento a la pandemia. De hecho, yo a veces pienso que se nos posó un poco la mano.
¿Y para qué? Para que 2 o 3 años estemos con miles de muertes de gente esperando la lista de espera. O sea, pero esto es lo más frustrante del mundo. Nos sacamos la mugre para que diéramos una batalla como corresponde en la pandemia y después llegó a la izquierda y con su falta de gestión, de vocación transformadora, con su estatismo mental, bueno, y la gente hoy día muere en la lista de espera. Esto es una frustración.
Y lo mismo se puede decir, exactamente el mismo ejemplo respecto a la educación.
Así es.
Están los liceos bicentenarios, un esfuerzo gigantesco, con buenos resultados, una esperanza para las familias de todas las regiones de Chile, porque hay liceos bicentenarios en todas las regiones de Chile, para que sus hijos puedan salir adelante, para que sean la primera generación de profesionales. ¿Y para qué? Para que llegue este gobierno y los liceos emblemáticos, como en el que estudiaste tú, el Instituto Nacional, básicamente lo tienen absoluta y totalmente destruido.
Destruido. Así es, esa es la tristeza que uno ve. Por eso a mí me gusta, casi que a esta altura ya espero la pregunta, ¿vale la pena ser gobierno? Porque me gusta responderla con mucha contundencia. Por supuesto que vale la pena, tú lo dijiste, Guille, la derecha tiene que tener una vocación transformadora, ¿cierto? De mejorar la calidad de vida de las personas. Y fueron nuestras ideas las que permitieron que 7 de cada 10 jóvenes chilenos seamos los primeros en nuestra familia en ir a la educación superior. Que uno tuviera la posibilidad de salir adelante, tener oportunidades, buena salud, buena educación. Y vemos cómo todo eso se está resquebrajando. O sea, que hoy día haya que a los jóvenes profesionales les cueste comprar casa, que no quieran formar familia, que no puedan acceder a buenos servicios, naturalmente es un problema. Yo te quiero agradecer, Guille, por habernos acompañado hoy día. Son casi 5 para las 6 de la tarde. Le vamos a ir dando el pase al rompecabezas con Pedro Carcuro. Mucho éxito en las discusiones que se vienen, Guille, en la aventura electoral y a elegir una buena planilla de candidatos para ofrecer a los chilenos los mejores hombres y mujeres para representando al Congreso.
Muchas gracias, y no sé si Pedro Carcuro lo va a decir, pero pasaría el enganche con el siguiente programa, que me lo topé afuera y estaba analizando cómo quedaron los grupos para el Mundial de Clubes.
Hay
6 equipos sudamericanos, están todos los mejores equipos de Europa y de los otros continentes, así que supongo que algo va a contar, me parece, para los que somos futboleros, entretenido.
Aquí está el spoiler de Guille Ramírez, usted no se vaya, sigue Pedro Carcuro en el rompecabezas. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde con el panel de República. Chao, nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.